Vamos a hacer el Lolo. Bien, empecemos con el resumen de la semana de Daniel Seifert. Hoy con Nico Luca, de invitado a participar.
Lolo a dos voces.
Autor de Relato del Presente, si conocen su blog.
Empezamos con lo impotente de la semana. La gran frase de la semana, el ex candidato a presidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y que la crisis se ve en la cama.
Cuando hay depresión económica, hay depresión anímica y esto...
Incentivas
menos. Y posiblemente, habría que preguntarle a los especialistas, ¿no? Las personas cuando se deprimen son más vulnerables en su estado de salud, genera una desmotivación en todo sentido. La crisis económica es mucho más allá que la economía en sí mismo. Tiene que ver con muchos valores, con la autoestima de las personas y así distintos aspectos.
Primero, bueno, las D, Daniel, las D finales todas marcadas.
Y las heces.
Preguntarle a los especialistas.
No, pero la verdad, la solidaridad es como tal. Pero es muy bueno, fue muy bueno el cruce que tuvieron con la empresa de preservativos, que era en la que se basaba del estudio que hablaba Scioli, que con la empresa Tulipam, porque desde la empresa le escribieron con optimismo y con gel, y desde las redes sociales de Scioli, levantaron la apuesta y pusieron con prevención, cuidándonos entre todos, con la intención de ponerla patria en lo más alto. Eran cuatro líneas, era como con la intención de ponerla patria en lo más alto. Nada, chicanas, ¿sabes que se divierte con estas cosas, Scioli? Algo
tiene que hacer, Scioli. El otro día charlábamos con Daniel.
Llevar la conversación a algún nivel en el cual puedas darla.
¿Cuál es el lugar que ocupa Scioli ahora? ¿Qué lugar,
opina sobre forro?
¿Qué lugar quiero ir? Pero ¿cuál es a dónde? ¿Cuál es el camino de Scioli? ¿Está encaminado a qué?
Porque... hacer estas cosas, a convertirse básicamente en un o sea, cuando vos opinás y tu campo de estudio que vos no la estás poniendo, pasan estas cosas, tirás estadísticas que te las desmienten y se te ríen en la cara mientras te las desmienten.
Pero además quedó en ese lugar triste de quien pierde una elección presidencial.
Pierde la elección también.
Que no, pero que históricamente además queda fuera del juego político el que
en
no
Argentina
gana.
En Argentina sí, quedas afuera de por vida. O sea, son como las maldiciones, ¿viste? Si fuiste gobernador no vas por la presidencia.
Pero además todos los que lo apoyaron para que fuera presidente,
no siempre,
una vez que se perdió esa presidencia o esa posibilidad de la presidencia, no lo apoyan más porque no lo estaban apoyando ellos, sinceramente.
Y porque digamos. Van ellos.
Pero no siempre, o sea, Lisa Carrió ha perdido elecciones varias veces.
No estaba entre los candidatos, entre los posibles ganadores.
Bueno, pues llegó a estar segunda con una muy buena elección.
Pero no en una presidencial.
Sí, en una presidencial. Sí. Salió segunda.
Ah, no me acordaba de eso.
Sí. Ha pasado. Bueno, quizás la excepción a la regla, pero bueno. Lo reflexivo. Cristina Fernández de Kirchner tomando el tema Trump. Y una sorpresa. Escucha la comparación que hace.
Fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno una bandera. Porque no engañarse, señores. El que crea que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington.
La mezcla de todo.
Sí, una mezcla de todo. Y además el paralelismo que hace a las razones por las cuales llegó al poder Néstor Kirchner es increíble. Eso bastante sorprendente que haya salido con este discurso, Cristina, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que cuando Néstor Kirchner ganó la presidencia casi nadie sabía cuál era su idea proteccionista. De hecho, Argentina abraza el proteccionismo tiempo después. Y un proteccionismo bobo comparado con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 350 millones de consumidores y un poder industrial que, si bien hoy no es el que podía festejar, ostentar hace 15 años atrás, sigue siendo una paliza para cualquier otro país de la región. Argentina hoy no tiene un poder industrial que pueda fabricar algo que no sea una empresa extranjera. O sea, nuestra mayor bandera son las automotrices, que no, ninguna es nacional. Estados Unidos mañana quiere cerrar, o sea, reducir el proteccionismo también es una cuestión de haberte informado con tweets, porque la campaña de Donald Trump, el tipo no proponía solamente proteccionismo.
Obvio que no.
O sea, no es proteccionismo decir voy a bajar los aranceles para que las empresas vuelvan a mi país. En todo caso, es generar empleo genuino. O sea, proteccionismo es decir, no, acá no ingresa nada que compita contra mí. Y las políticas arancelarias son para China, que China ya fue denunciada mundialmente por cualquier cantidad de países de manipular la moneda. Esto es de ponerte una cotización para la venta, cambiarte la cotización para la compra, entonces terminan ganando el doble o el triple con tu moneda que emitís vos. Entonces, poniendo un 45% de aranceles a los productos chinos que tienen la ventaja de una mano de obra de 1.200 millones de pobres, es una competencia totalmente desleal. El resto de los países del mundo, lo que propone el plan de Trump, que hay que ver si lo puede llevar adelante, es, habiendo demostrado que los acuerdos comerciales multilaterales han fracasado porque los países pequeños no ganan y los países grandes terminan cediendo derechos, no gana nadie, renegociar acuerdos bilaterales por todos lados y ahí China pierde. Ahora, eso no es proteccionismo.
Bueno, pero cuando tenés que hacer un discurso como los que les gusta hacer Cristina, aplastás todo, lo mezclás y decís, ven, ganaron ellos porque hicieron lo mismo que nosotros.
Claro,
Trump, y además, cualquier cosa cuando para hablar de uno.
Pero vos te acordás cuando decía que Obama le había copiado el plan de salud al peronismo. Bueno, son todos peronistas en Estados Unidos también, evidentemente, para Cristina.
Todos. Sí, todo el mundo, todo. Absolutamente Obama, todo tiene una referencia en ella y la gestión de su marido fallecido. Lo adeudado. A ver, es una frecuente en el gobierno actual. Viste que se habló de este, hay un debate sobre el tema del presupuesto y una condonación de deuda a las distribuidoras energéticas que se está debatiendo, de hecho, tuvo aprobación en diputados, una deuda bastante importante que le condonan a las empresas de 19.000 millones. Bueno, le preguntaron al jefe de gabinete, a Marcos Peña, sobre este tema y escucha.
¿Por qué se condonó 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas después que se pide el esfuerzo a los ciudadanos por las tarifas?
No, la verdad no tengo el detalle, te lo digo eso sin mes. Okay. Después eso lo pasamos.
Bueno, te lo debo. Es la segunda vez que pasa que quedan en falta con el
si
te lo
debe,
debo.
Que lo pague.
No, bueno, no lo van a pagar, lo condona. Justamente.
Bueno, por ahí dar la respuesta después.
No la quisieron dar todavía. De hecho, es probable que la respuesta surja en el debate en el Senado, porque tampoco la oposición había notado esto que había aparecido en el presupuesto, entonces es probable que el debate se ponga un poco más rípido en el Senado, ¿no?
Desde la empresa Enel, que es la empresa nacional de energía eléctrica de Italia, privatizada hace mucho tiempo y actual dueños de Sur, sostienen que la condonación en realidad es una contraprestación de dinero que le determinaba debiendo el Estado a ellos desde los últimos 8 años. Evidentemente el empresario tiene una velocidad tremenda para encontrar una justificación de la cual carece el jefe de gabinete, o el jefe de gabinete desconocía cuáles eran los motivos de la condonación, con lo cual alguno de los dos casos es igual de complicado, ¿no?
Claro, exactamente. Lo insensible, los intactos de la semana. No. A ver, quizá tiene razón. Si nosotros vemos más o menos la situación, quizá tiene razón. Pero Pinedo, dale, no sé si es el momento para dar este debate.
En el recibo de fin de mes, con la asignación de gastos y demás, ¿cuánto queda?
83.000 pesos. Es eso.
Es una cifra que para cualquier gerente en una empresa privada puede parecer poca. Ahora, en el marco de la Argentina de crisis, ¿no sería un gesto decir, bueno, este año, como estamos en un lugar privilegiado, porque somos representantes del pueblo, no nos aumentamos?
Bueno, lo que pasa es que con una inflación del 35% es difícil, ¿no? Y muchos viven de eso, ¿no? Vivimos de eso. Es difícil cuando te aumentan los precios del 35% promedio. Si vos aumentás el 18% y te dicen tenés que rebajarte, bueno, tiene una complejidad.
Lo escuchamos ahí el coreano Varecio preguntándole, a ver, está bien, podés debatir, que te come mucho las ganancias, bueno, sos senador, podés modificar eso en todo caso. Y además el punto que estamos hablando de cifras en un país donde el promedio del salario están los 7.000, 6.500 pesos, 7.000, 8.000 pesos. Entonces es un poco obscena la discusión. Y el último que te traigo en esta primera parte es lo plástico. Te digo lo plástico porque es una palabra que ella usó en su alocución. Pero yo la verdad profundamente no entendí qué quiso decir, pero es muy divertido. Escuchala a Diana Conti en su pelea en favor de los galgos. La perdió, pero bueno, dijo esto.
No se me coman las propagandistas que están pasando en la tele, porque esa no es la única verdad. Para no ser pasional, el galgo está instalado en la idiosincrasia no de la capital federal de los porteñitos, que miran tanto TN. Está instalada en la cultura popular. Hay sectores de nuestra microeconomía en las provincias que hacen de esa vida los galgueros, como los llaman ustedes, que están mancomunados y que saben que hay un buen quehacer nacional y provincial en torno también de los galgos. Ustedes, entre dar empleo y quedar bien con los artistas que defienden a los animalitos, están con el plástico, son de plástico, y porque son de plástico, yo y quienes me quieran acompañar, voy a votar que no, aunque me linchen en la calle.
Bueno, un paseo bastante amplio. Digamos, acusar también al gobierno actual de usar artistas para lograr algo es medio raro.
Ah, Modiana.
Claro, el problema muchas veces con el kirchnerismo es tu pasado, claro, es todas las cosas que defendiste y que dijiste en el pasado y que ahora estés diciendo otras cosas. En este caso, ponele que si lo dijera en un tono tan calmo, si no metiera TN en el medio, ¿qué tiene que ver los porteñitos, TN, descalificar
como si,
a la
como
gente?
Como si ella fuera diputada de La Pampa.
Sí, y no sé, por ahí se podía hacer algo que no fuera prohibir la carrera de galgos. ¿Cuál es la diferencia entre una carrera de galgos y una de caballos?
Eso es lo que iba a decir. O sea, ¿de dónde quedó el poder de chicana de los diputados? O sea, si vos estás en contra y tenés ganas de estar en contra de verdad, dobla la apuesta. Bueno, ¿cuál es el problema con los galgos? La explotación, no hay ningún drama. Se prohíbe mañana también el hipódromo de San Isidro, el hipódromo de Palermo, el hipódromo de Mar del Plata. Y ahí embarraste la cancha. ¿Dónde quedó la chicana de los diputados? Nos hacían divertir bueno, mucho más.
Con los socios de Cristóbal López también es un tema. Tampoco
no importa, la embarraste, la complicaste, la pateaste para el año que viene. Ya no queda esa chicana de verdad, ¿viste? Te chicanean con cuestiones culturales. O sea, la chicana de ella fue realmente mucho más plástica que lo que ella quería criticar.
Sí, lo más gracioso es que si vos mirás cómo va avanzando en el tono, me recuerda mucho al mensaje de WhatsApp. Viste que va como
va creciendo.
Subiendo y subiendo y subiendo.
Bueno, es Diana, es así, es siempre muy gritona.
Está bien.
¿Te queda otro para después?
Para después tenemos un poco más.
15:52.
Nos estamos conociendo.
Nacional, el pulso del país.